Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.
Continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que recuerda, como todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Nos puedes acompañar por www.rnma.org.ar, y donde, bueno, ahí estamos cargaditos de temas, de información, de entrevistados. Y en el día de hoy se está llevando adelante una de las nuevas sesiones del juicio por la masacre de Curuguatí, luego de que el fiscal de 10 de las personas acusadas dentro de lo que es esta masacre, obviamente en relación...
Habría que aclarar que Curuguatí, para quienes estén escuchando, fue una masacre en la cual asesinaron a 11 campesinos en el año 2012, del cual en junio de este año se cumplieron 3 años, y que se está sustanciando con bastante dificultades el juicio. En realidad, por la muerte de 6 policías en este contexto. Esta es una de las circunstancias que van a entrar hoy en debate acerca de la noticia que estamos por hablar, de la recusación del fiscal.
Sí, un juicio que aparte tuvo muchas idas y venidas en el comienzo, se dilató en varias oportunidades, y que eso también da cuenta de muchas de los mantos de impunidad que han llevado adelante, incluso llegar a un juicio de estas características con lo que fue la masacre en su conjunto. Para esto estamos en comunicación con Tomás Valenzuela, él es del Movimiento 138, quien nos va a comentar de qué va este pedido de recusación del fiscal Jalil Rashid. Hoy estuve todo el día así media trabada con la lengua y las R's, para que nos cuente esta situación, y que aparte cuenta con información de la sesión que se está dando en el día de hoy. Buenos días, Tomás, ¿nos escuchás?
Hola, sí, buenos días. Un saludo a toda la gente que está escuchando el programa y gracias por el espacio. Tal cual lo venías comentando, el juicio oral y público a los 14 acusados por la masacre de Curuguatí, a los presos políticos, los campesinos, las propias víctimas, se volvió a llevar a cabo hoy. A partir de las 9 de la mañana, arrancaba a las 8, al final arrancó un poco tarde, arrancó a las 9 de la mañana. Y entre algunas cosas se presentaron muchos incidentes el día de hoy. Algunos de los incidentes fueron la solicitud por parte de la defensa de los campesinos de más plazo para poder analizar los expedientes, ya que uno de los campesinos decidió cambiar de abogado, cuestión que se había otorgado plazo anteriormente, pero recién ayer se le entregó el expediente al abogado de la defensa, y es un expediente de 7.200 hojas más o menos, o sea, es imposible analizarlo en 24 horas. Se volvió a solicitar un plazo para el análisis de dicho expediente, se denegó ese plazo. Ya en ese sentido hay una falta de objetividad enorme, porque una defensa sin un análisis de expediente concreto es difícil que pueda hacer bien el trabajo para el que está ahí. Y por otro lado, también se habían planteado otros incidentes, ninguno fue considerado. Por lo que se plantea o por lo que se ve, el tribunal de este juicio empezó a acelerar y de alguna manera quieren llegar al final de este juicio. Es lo que, por lo menos, la lectura que puedo dar yo desde acá, porque todo el proceso está viciado de principio a fin, y los incidentes presentados por la defensa no son meramente dilatorios, sino son totalmente justos y aplicados a derecho.
Y en relación del pedido de recusación que hace el abogado, ¿hay información si se ha dado al lugar o de qué manera, detallarnos por qué se hace este pedido?
Mira, en la vez anterior que se hizo el juicio, que te hablo hace 15 días aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta, la nueva defensa de los campesinos había recusado al tribunal por preopinión. Uh-huh. Porque el presidente del tribunal, secundado por los otros miembros de este tribunal, había dicho que no se podía postergar mucho el plazo porque la prensa y la sociedad ya querían conocer la sentencia. Es decir, de alguna forma daba a entender que ya había una sentencia preestablecida, y de otra forma también sentaba una postura súper subjetiva, en el sentido de que un tribunal no puede estar pendiente de la prensa y la sociedad, tiene que estar pendiente de hacer justicia. No hay una excusa de decir la prensa y la sociedad están pendientes de la sentencia, entonces aceleremos los motores. Por ese motivo fueron recusados por la defensa, pero el Tribunal de Apelación ratificó a ese tribunal ya la semana pasada. Entonces, esa recusación ya fue resuelta, fueron ratificados, es decir, no se tuvo en cuenta la recusación planteada por la defensa.
Tomás, corregime si me equivoco, pero el acelere o este apuro en terminar el juicio es además gravísimo, porque quienes están siendo juzgados son exclusivamente campesinos. O sea, no es que se está acelerando el juicio porque se va a encontrar realmente justicia, sino que lo que se está buscando es justamente criminalizar a los campesinos en esta causa.
Es así mismo. El 15 de junio del 2012 en Paraguay se dio una masacre en Curuguaty, tal cual vos lo comentaste. En ese trágico hecho murieron 17 personas, 11 campesinos y 6 policías. Los campesinos, muchos de los que están hoy acusados y que son parte de ese juicio totalmente viciado dentro del proceso jurídico, muchos de ellos son víctimas de esa masacre, familiares de los que fueron masacrados en esa masacre y que hoy nuevamente están siendo procesados en ese contexto. La fiscalía nunca investigó la muerte de los 11 campesinos, nunca investigó las torturas y ejecuciones de las cuales hay pruebas de que hubo campesinos ejecutados en el día de la masacre. Nadie investigó eso, solamente se investiga la muerte de los seis policías, y en ese sentido están los campesinos hoy procesados en un juicio totalmente, insisto, viciado. Cualquier persona, yo siempre digo esto, no sé, un estudiante de derecho de primer año se daría cuenta al momento de que hay realmente un irrespeto total a las instituciones jurídicas en ese proceso judicial.
Sí, Tomás, sería importante por ahí conocer una reflexión de tu parte en relación a esto que vos mencionás, porque no es un hecho aislado de la justicia en Paraguay, sino que lamentablemente es un hecho que se ha repetido en innumerable cantidad de instancias, donde normalmente el foco está puesto en criminalizar y estigmatizar a los luchadores sociales, sobre todo de origen campesino. ¿Cómo ustedes desde otro lugar, ¿no? Pero digo, desde otro lugar geográficamente, pero acompañando hacia la distancia, analizan el manto de impunidad y de corrupción que hay desde la justicia en su país?
Es así mismo. El caso Curuguaty es el emblema y el símbolo más fuerte de lo que representa la lucha por la tierra en el Paraguay, así como la lucha del campesino y la campesina en el Paraguay. Pero hay un montón de antecedentes y un montón de otros casos en los cuales la justicia siempre, de alguna forma, se ha posicionado del lado de la injusticia, por decirlo de alguna forma. Y es que en aplicación es así. La justicia responde a sectores y a intereses que no son los del pueblo, y la historia de la lucha por la tierra en el Paraguay habla de que un montón de campesinos, para poder obtener tierra del Estado, para poder justamente de alguna forma hablar de un proceso de redistribución de la tierra, siempre ha tenido que ocupar tierras del Estado para que luego éste se las conceda. Pero en esa misma lucha también el Estado ha criminalizado esa lucha siempre. El Estado, a través de todos los poderes que conforman obviamente el status quo de nuestra sociedad, la prensa hegemónica, que lo único que hace de alguna forma es satanizar estas luchas campesinas cuando deberían de contar realmente lo que pasa, y por otro lado también todo un Estado, la justicia y demás, todo el aparato del Estado, que lo que pretende de alguna forma es instalar la idea de que el campesino lo único que hace es ocupar tierras y no necesariamente porque las necesite. Entonces, hasta socialmente, de alguna forma, instalan la idea esa, la idea, y dejan de lado totalmente lo otro, la cuestión que te digo histórica de la lucha por la tierra, que en Paraguay implica necesariamente ocupación de terrenos estatales para luego poder acceder a ellos.
Tomás, en relación al juicio, ¿cómo vos nos estabas, bueno, describiendo que te estaban acelerando los tiempos? ¿Cuáles serían las próximas instancias?
El juicio, como te decía, hoy volvió a arrancar. El 27 de julio había empezado, se había suspendido, arrancó una semana después, se había suspendido, arrancó una semana después. Hasta hoy, el juicio oral y público tiene un plazo aproximado entre todos los momentos del juicio de un mes, del juicio oral y público. Hoy podríamos decir que tenemos en adelante, si es que realmente el juicio arranca definitivamente, un mes en adelante para, si se cumplen los plazos, para conocer la sentencia del caso, que para mí obviamente esa sentencia debería ser la absolución total de todos los acusados en este proceso, inclusive tendríamos que hablar de nulidad del proceso judicial. Uh-huh. Pero bueno, tenemos un mes en adelante, ahora seguramente va a empezar el de todo el proceso, se va a abrir a pruebas, alegatos, testimonios, etcétera, 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 hasta llegar obviamente a la sentencia del tribunal. Pero como te digo, arranca hoy de alguna forma nuevamente, porque cada vez que iba arrancando se presentaban incidentes totalmente ajustados a derecho de parte de la defensa, porque había un proceso amañado, y volvía a suspenderse para resolverse el incidente y volvía a arrancar el juicio. Hoy volvió a arrancar, y por lo que veo, por las informaciones que recibo desde Paraguay, ya no se va, hoy por lo menos no se admitieron los incidentes planteados, y el juicio en teoría aparentemente seguiría.
Bueno, Tomás, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a seguir bien de cerca y tratando de visibilizar la lucha que llevan adelante y la situación de impunidad, de injusticia y corrupción que se encuentra en torno a las luchas campesinas, que bueno, hoy tienen su correlato en esta nueva instancia judicial. Muchísimas gracias, Tomás.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Tomás Valenzuela comentaba lo que las instancias del juicio por la conocida como masacre de Curuguaty. Veíamos cómo la justicia se acelera, cómo las garantías jurídicas del sistema disminuyen a la hora de justamente criminalizar la protesta y la lucha campesina. En Paraguay, ya como comentaba Tomás, viene siendo un antecedente sostenido. Uh-huh. Nos vamos a ir a un tema musical, porque todavía nos queda pendiente una entrevista. Estaremos en comunicación enseguida con Juan Heredia, un estudiante del IPET que se encuentra tomado acá en la ciudad de Córdoba.